Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, estamos con ustedes, el Miami Medical Team. Y el doctor Manuel Alzogaray se complace siempre en saludarlos, al igual que yo, Ángel de Fana, quien comparte con él la producción de este programa.
Bueno, pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como siempre, estamos aquí el fin de semana con ustedes para llevarles este programa que sea de su agrado y de su complacencia.
Bien, y comenzamos con las informaciones. La primera tiene que ver con el ronquido y dice que cantando para no roncar. La Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter en Inglaterra ha realizado recientemente un estudio que reveló que ciertos ejercicios de canto pueden evitar roncar al fortalecer los músculos del velo del paladar y de la parte superior de la garganta, que son los responsables por los ronquidos. Deben emplearse con cambios de hábito de vida, por ejemplo, evitar el sobrepeso.
Comidas enlatadas. Estudio llevado a efecto en el año 2012 comprueba que vitaminas y minerales pueden consumirse con productos enlatados. Además, se comprobó que el organismo absorbe mejor algunos nutrientes después de haber sido cocinados y enlatados. Un ejemplo es el licopeno que se encuentra en el tomate.
Y más sobre el ronquido. Una investigación en Brasil halló que consumir mucha sal puede hacer roncar por la noche. El consumo excesivo de sal hace que se acumulen líquidos en el cuello mientras duermes, lo que crea presión en las vías respiratorias. Siempre hay que tener presente que roncar puede ser el síntoma de una condición llamada apnea del sueño, la cual puede resultar peligrosa.
Hablando de los ojos, las primeras personas con ojos azules vivió entre 6.000 y 10.000 años atrás. Existen 500 variaciones de color gris capaz de ser distinguidas por el ojo humano. El color de los ojos es determinado por el nivel de melanina, un pigmento café oscuro en el iris. Ojos azules contienen menos melanina, lo que permite asome el colágeno que es azul. El ojo contiene 107 millones de células que son sensibles a la luz. Los músculos de los ojos son los más rápidos del cuerpo. Se parpadea un promedio de 4.200.000 veces al año. Recién nacidos no producen lágrimas hasta 4 o 13 semanas después de nacido. La córnea de tiburón, la más parecida a la humana, se está utilizando a veces en cirugía de los ojos. En la Universidad de Obregón, Suecia, estudian las diferentes estructuras de líneas, puntos y colores en el iris, sosteniendo que el ojo y la personalidad están estrechamente ligados. Los genes que forman el iris también desempeñan un papel en la formación del lóbulo frontal del cerebro, el cual influye en la personalidad.
Sobre los mosquitos, la Universidad de California en San Diego estudia el mosquito tipo Anopheles vector, que es un transmisor del paludismo, que causa 400.000 muertes al año a consecuencia de la enfermedad. Los biólogos están modificando el genoma del mosquito, creando uno estéril que no puede procrear e inyectándolo en los lugares infectados para eliminar el mal. El mosquito, por cierto, es dieta de pájaros, pescados y ranas.
Marihuana perinatal. los efectos de la fuma de marihuana en el primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, se ha demostrado que afectará en muchas formas el cerebro en formación del feto. El cannabis penetra fácilmente la barrera de la placenta, desarrollando en la criatura efectos teratogénicos. El delta 9 tetrahidrocannabinol, que se conoce como THC, es el mayor componente psicoactivo de la marihuana, teniendo 500 más. La exposición del feto afecta los endocannabinoides, receptores de endocannabinoides que actúan en desarrollo del cerebro, conexiones de la neurona y diferenciación de las células gliales. Afecta también la maduración de neurotransmisores como dopamina, el glutamate y el GABAergic, repercutiendo en áreas cerebrales como núcleos accumbens, amígdala y áreas corticales con consecuencias transgeneracionales.
Neuroarmas. La revista de Defensa Nacional de Estados Unidos, allí científicos de la Georgetown University han estudiado el ataque a diplomáticos americanos en La Habana y creen que el vehículo utilizado es un arma que focaliza la energía provocando un efecto de cavitación. Estas neuroarmas pueden ser biológicas, químicas o físicas que dirigen la energía. Estas cavitaciones son lesiones con aire en fluidos cerca del oído interno. Las burbujas pueden viajar rápido por dos conductos que llevan la sangre al cerebro, el coclear vestibular, donde pueden funcionar como un derrame cerebral. Y ahora vayamos para nuestro país, nuestra querida Cuba, donde recibimos una información que explica cómo las carnes, salsas y mayonesa que han estado caducadas están ocasionando enfermedades gastrointestinales. En Villa Clara, las enfermedades digestivas, como por ejemplo los brotes diarreicos, en primer trimestre de este año en esta provincia se han detectado más de 100 casos por intoxicación, según informó la cadena local CMHBW. La doctora y jefe del Departamento de Higiene e Inocuidad de los Alimentos de la Dirección Provincial de Salud Pública en Villa Clara, Yamilé Medina Padrón, afirmó que fundamentalmente están dados por la mala higiene del manipulador de alimentos, por violar las normas básicas para la conservación o una deficiente congelación o descongelación de los productos. La gran mayoría de los brotes que han ocurrido hasta el momento han sido por violar estas normas. Siempre hemos recalcado que es muy importante el lavado de las manos, así como la correcta desinfección de los utensilios, las mesetas y espacios de elaboración, dice el informe. En los primeros meses de este año, los datos arrojaron que las intoxicaciones se dieron por comer carnes y picadillos en salsas, así como comidas que requieren huevo crudo en su proceso de preparación, como por ejemplo las mayonesas y los merengues. La vendedora de alimentos en la zona hospitalaria de Santa Clara, Yusumi Rodríguez, expresó que los cuentapropistas, como tenemos detrás de nosotros a los inspectores, tenemos que extremar la higiene, despachar con cogederas o pinzas, usar guantes y tener mucho cuidado con la calidad del agua o la caducidad de los alimentos, porque sabemos que cualquier descuido nos puede costar la licencia. Asimismo, se preguntó sobre la responsabilidad que tienen los supervisores, pues no inspeccionan los lugares para ver cómo manipulan los alimentos, es decir, para constatar que tengan buena higiene en su preparación. Y seguidamente, el doctor Manuel Alzugaray nos trae los casos y cosas médicas.
Bueno, hoy traemos un caso interesante. Un amigo se encuentra con el otro y le dice: oye, Fernando, no te veo últimamente por la peña. ¿De dónde te estás metiendo? Y le dice Fernando: chico, he estado yendo a una clínica desintoxicándome del tabaco. Me han puesto parches de nicotina, me han tratado hasta con un psicólogo, el que me vino muy bien y me ha convencido y quitado el gusto del tabaco. Dícele Manuel: pero compadre, ¿qué tú estás hablando? Si estás fumando ahora mismo. Dícele Fernando: sí, pero ahora fumo sin ganas.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa. Recuerden siempre que con muchísimo gusto recibimos las cartas que nos envíen. Pueden continuar haciéndolo a la medicina al día rm@gmail.com. Esto es por medio de internet. La medicina al día rm@gmail.com o también por la correspondencia por cartas, igualmente a la medicina al día y dirigida al p.o.box 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, USA. Bien, pues continuamos con nuestro programa y en la siguiente sección, como siempre hace desde el inicio de este reinicio del programa La Medicina al Día, el doctor Manuel Azugaray nos cuenta algunos de los aspectos o anécdotas de la larga ya historia del Miami Medical Team al servicio de la humanidad desde hace muchísimos años y que continúa esta organización humanitaria sin fines de lucro, sirviendo a distintos países, lo ha hecho en varios continentes y siempre con los ojos puestos y el pensamiento y el amor puesto en nuestra patria para servirlos cada vez que sea posible. Doctor.
Sí, yo estaba pensando hoy traer aquí a colación al capellán que nosotros tuvimos en la década de los 90, que fue el padre Antonio Manuel Rodríguez. El padre Manuel Rodríguez fue nombrado capellán del Miami Medical Team y él era cubano. Y la orden católica que pertenecía era de los salesianos, que son curas que se dedican a la educación. El padre Manuel era doctor en filosofía y letras, graduado de la Universidad de La Habana, y era pianista profesional, tenía su título de pianista, y él era concertista. Es decir, que era una cosa formidable porque era un individuo que era muy 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 ameno y muy muy afable. Y él vino un día a mi oficina, vino con la señora de Tomás Regalado, el director de Radio Martí, que me lo trajo para que yo le viera un problema que tenía en una rodilla. Le vi el problema, se lo resolví. Y conversamos allí en la oficina y demás, y vi que el hombre era abierto y que él estaba muy interesado en el programa del Miami Medical Team, de las cosas que nosotros hacíamos. Y me estuvo preguntando y yo le estuve contestando y le estuvimos haciendo allí historias y demás. Y al final, pues, me dijo, yo estoy a la disposición de ustedes. Cuando ustedes me necesiten, pues, me llaman y yo, pues, iré con ustedes a poner mi parte, que es la parte espiritual y demás. Y digo, hombre, pues ahí estamos. Entonces, claro, enseguida lo llamamos y demás, y efectivamente respondió. Ya le estaba retirado. Él ya tenía 60 y pico años largo. Ya estaba retirado, ya lo habían retirado y él estaba tranquilo. Era hacía sus misas, sus cosas y que era, pero vaya, no estaba con una iglesia que tenía que estar. Él estaba viviendo con sus hermanas, retirado ya y demás. Entonces, el padre, recuerdo que en una de las primeras cosas que él fue invitado por nosotros a asistir fue cuando nosotros estábamos envueltos, ya era el año 90, 91, principio de 92, cuando empezaron a salir balseros de Cuba en todas direcciones y venían sobre todo a Cayo Hueso y a las Bahamas, iban mucho para las Bahamas. Y a las Bahamas los recibían, lo ponían en un centro de detención para darle los papeles y hacerle la cosa y que se trasladaran a los Estados Unidos. Entonces, nosotros en ese centro pues se acumularon cientos de cubanos y una vez fuimos allí al centro y llevamos invitados a los alcaldes de aquí de Miami, del condado, etcétera. En ese viaje iba también Ángel de Fana con nosotros y muchos otros representativos aquí de organizaciones cívicas y demás aquí de la zona. Y estuvimos ahí, me recuerdo que llevamos pan con lechón, una cantidad de pan con lechón.
Efectivamente.
Para ofrecérselo ahí a los cubanos, hacer una consulta, llevamos a hacer consulta ahí, llevamos a un grupo de médicos para hacer consulta, y lleva el doctor Cepero para hacer también consulta de dentista y demás. Fue la primera vez que salió el padre Manuel con nosotros, y nos sorprendió. Porque enseguida que salió vimos que había un vacío muy grande entre los cubanos que estaban allí, un vacío muy grande espiritual, y el padre Manuel fue una sensación allí, toda la gente alrededor de él, niños, mujeres, hombres, alrededor de él, y él muy amenamente y demás. Pero no fue solo eso, sino que llevaba todas sus cosas y dio una misa allí. Y después, una cosa muy interesante, hombres y mujeres y aquellos que eran matrimonio que venían con los muchachos querían que se los bautizaran porque no habían sido bautizados en Cuba. Por lo tanto, pasó el tiempo aquel que muchas de la gente que iban y muchos de los médicos y demás eran los padrinos y demás. ¿De acuerdo, Ángel?
¿Cómo que no? Fueron muy emocionante los padrinos.
Yo me acuerdo que iba la señora mía también. Entonces, fuimos padrinos de una serie de aquellos muchachones, aquellos. Pero bueno, aquello fue una... para nosotros fue una cosa muy muy bonita, ¿no? Que
llevábamos
de la cosa
también,
religiosa.
Llevábamos también juguetes.
Para sí, sí, llevábamos juguetes que tuvimos primero en el hospital.
En
allí
el hospital de los
niños, allí de la Bahama, y después a los muchachitos que estaban en... Y siempre esto se hizo gracias a que el Ron Bacardí, cuando tuvo que salir de Cuba porque
nacionalizaron la empresa.
Lo nacionalizaron, claro. Y demás, pues se localizó en las Bahamas. Y ahí estaba el presidente de la Bacardí.
Manuel Cutilla.
Y él se hizo cargo de
su esposa.
Y la señora se hicieron cargo precisamente del refugio aquel de cubanos, donde estaban, y entonces allí, pues, ellos enseguida que nosotros llegamos, pues, se pusieron a las órdenes, y aquello fue fantástico, porque la gente de la BAM le tenía mucho respeto a esta gente, ¿no?
Y hicieron
tenían
una labor
grandes
tremenda.
Grandes empresas ahí con la Bacardí, ¿eh?
Y hicieron una tremenda labor durante muchos años atendiendo a los cubanos refugiados ahí en las Bahamas.
Gracias a ellos se les atendió, mientras estuvieron ellos ahí se les atendió bien. Pero bueno, seguía el padre Manuel, estando con él, pues nos sorprende el huracán Mitch aquí en el sur de la Florida, donde hubo una devastación tremenda. Y allá fue el padre Manuel con nosotros a la zona de Homestead y Florida City. Y ahí fue la misma cosa, pero allí el personal que le estábamos dando ayuda y demás era a los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y demás que estaban allí, que trabajaban en los campos y en fábricas que hay por la zona y demás. Y aquella gente se volcó también, recuerdo que él dio misa allí, en misa de campaña, pero asistieron allí, tenía que dar dos o tres misas el mismo día, porque eran cantidad de gente, y cuando se decía, no, está el cura de los cubanos ahí, le decían el cura de los cubanos, y venía la gente aquella, y venían, y tenía que repetir las cosas, es decir, que fue una cosa muy bonita, por muchas semanas que tuvimos allí, él siempre iba una o dos veces a la semana con nosotros. Posteriormente, nosotros se produjo el problema de Panamá. En Panamá estaba Noriega, que era un individuo que había tomado el poder allí dictatorialmente. Y este individuo, pues, se puso a estarle buscando la cuatro patas al gato. La cuatro patas era con los americanos, y los americanos estaba el presidente Bush. Y acabó en unas horas, acabó con toda la guapería del individuo este. Así que nos sorprendieron que habían como 8 o 10 mil cubanos que estaban en transición. Salían mucho por Panamá con visa y salían aquí a los Estados Unidos. Y entonces estaban en transición allí, que se pasaban 2, 3 semanas, 4 semanas y saltaban. Pero cuando vino la guerra esa allí, pues se quedó todo paralizado, no hubo salida, no hubo nada. Entonces estaban los cubanos allí que no estaban preparados para pasarse más de 3 o 4 semanas. Así que nosotros llegamos, no tenían salud, no tenían nada. Nosotros llegamos allí, hicimos un arreglo con el gobierno del presidente Endara, que era para que en el hospital Santo Tomás, que era el hospital tipo como Calixto García, el Calixto García de allá de Panamá, que le da atención a la población y demás, y eso, que le dieran atención a los cubanos mientras que estuviesen allí, ya que se habían quedado en el aire hasta que se pudiesen trasladar aquí a los Estados Unidos, y nosotros le íbamos a llevar un par de toneladas de medicina, insumos de hospitales, cada 3 semanas, cada 2 o 3 semanas le íbamos a enviar los insumos desde aquí, desde Miami, donaciones de gratis, Miami Medical Team. Así que así fue, hicimos el trato aquel, aquí, así fue que se pudo hacer la, tuvieron salud, es decir, salud de gratis ahí en Panamá los cubanos, hasta que la Fundación Cubano-Americana, que nosotros llevábamos a Nilo Jury, que era el representante, correcto, cuando fuimos allí, era el representante de la Fundación Cubano-Americana, hicieron los arreglos con Panamá a través de la Embajada Americana para pasar aquí los cubanos lo antes posible. Pues así fue, que ahí también fueron con nosotros alcaldes de aquí de la zona y personalidades, y el padre Manuel hizo su misa en una iglesia muy grande, no me recuerdo el nombre de la iglesia, pero una iglesia lindísima que hay allí en Panamá, y aquello se llenó de cubanos que estaban varados allí y cubanos que eran residentes en Panamá. Lo pusimos en contacto y ellos también vinieron a darle, ¿cómo se llama?, cobijo a los cubanos que estaban varados, ¿ves? Y hicimos una cosa que fue la primera vez que hicimos, que fue una noche cubana. Llevamos una serie de artistas que fueron voluntariamente y fuimos al Teatro Colón a hacer, que el Teatro Colón nos lo dieron de gratis. Ahí la alcaldía de...
Uno de los principales
teatros. Y llevamos a Xiomara Alfaro, iba ahí Rosendo Rosell, Xiomara Alfaro, Manolo Latorrente, es decir, una serie de artistas de Cuba que fueron de gratis con nosotros, volaron y dieron un show allí de gratis a los cubanos. Aquello fue una cosa impresionante. Y esa fue la primera noche cubana que nosotros dimos, porque después, y en otros programas, vamos a seguir con el padre Manuel y con nosotros por las otras noches cubanas que dimos por toda Latinoamérica.
Efectivamente, y yo recuerdo perfectamente al doctor, al cura, al padre Manuel, su amor y su dedicación a favor de estos compatriotas nuestros refugiados. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la segunda parte. Hoy tenemos un entrevistado muy especial.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, del rapero Lil Nas X. God's Country, el país de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento. La diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. El tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York, Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard. Another one begins and the stone walls of our sencillo de J Balvin titulado Reggaetón llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos. No se lo voy a negar, si la mujer a pie, pues yo le voy a dar. Yo suena la pipa, cayó, aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo, que me mate la vibra, hasta ahora y gozatero, métele sazón, mami, como dice Teo. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tu le coqueteo.
Cerramos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G.
Nadie lo puede parar, porque el amor no tiene hora y lugar.
Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, y continuamos con nuestro programa. Y como ocurre cada semana, pues el doctor Manuel Azugaray, presidente del Miami Medical Team, nos trae un invitado, un doctor, un técnico, alguien vinculado con la ciencia médica y con esa profesión, para que nos dé su experiencia acerca de la materia de su especialidad. El doctor Manuel Azugaray nos presenta al invitado de hoy.
Bueno, pues sí, hoy tenemos aquí el gran honor y el gran gusto de tener con nosotros un gran amigo y un miembro del Miami Medical Team también por muchos años, que ha ayudado y que ha sido fabuloso en la parte logística de nuestro grupo. Se trata del doctor Héctor Lanz, el cual es economista y psicólogo, etcétera, el cual tiene una capacidad tremenda para poder lograr cosas en cuanto a los insumos de los hospitales, en cuanto a todo aquello que se necesita para manejarse adentro del hospital y demás, las vendajes, los aparatos, etcétera. Él es un mago de esta situación. Yo se lo digo a él y él se ríe cuando yo le digo estas cosas, pero él sabe que es verdad, que él es el mago del Miami Medical Team en estas cosas. Tú le dices, Héctor, hace falta tal cosa, y todavía no lo ha acabado de decir, ya le está llamando, está en tal lado, tal cosa, y ya tenemos cubierta la situación. Así que es muy interesante esto que tú vas a hablar con nosotros.
Muchas gracias tanto al doctor Azugaray como a nuestro queridísimo Ángel de Fana, que a invitarme a este programa con mi humilde contribución en comparación a lo que han hecho ustedes dos. En realidad hay tantas cosas que nos preocupan. Hoy queremos referirnos al ámbito psicológico del ser humano. El hombre, según la teoría marxista, es un ser biopsicosocial, es decir, que tiene una parte biológica que tiene que cuidar, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que hacer ejercicio, tiene que tomar medicina cuando se enferma. Una parte social, el ser humano no puede vivir solo, como hemos dicho en otras ocasiones, el ser humano tiene que vivir en compañía de otros seres humanos en sociedad, si no sucumbe. Ejemplo clásico, en la Segunda Guerra Mundial se encontraron unas niñas que fueron criadas por lobos desde recién nacidas. Hay un lenguaje preintelectual limitado por los dos primeros años de edad y un pensamiento prelingüístico donde el niño emite sonidos pero no lo identifica con un objeto. Por ejemplo, dice pa, 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 pero hasta los dos años o un poquito menos no identifica el fonema papá o los fonemas papá con su padre. Esa línea, el límite es los dos años de edad, y si el ser humano no vive socialmente dentro de un medio social, no logra conformar el pensamiento. Hay un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, de un escritor ruso no comunista, por cierto, Vygotsky, que fue condenado porque él explicó que el pensamiento humano era un reflejo de la materia altamente condicionada, era un reflejo del cerebro, y por lo tanto era ideal, y los rusos lo metieron preso 15 años en la cárcel porque decía, al final los rusos entendieron que efectivamente el pensamiento humano no es material, es ideal. Y como las tantas cosas que no se pueden percibir a través de los cinco sentidos, uno es el pensamiento, es igual que podemos quizás a través de los elementos sensoriales no sentir a Dios, como no sentimos el pensamiento, pero existe. Entonces el ser humano es un ser social, el ser humano es un ser espiritual, esa parte lo dejaron los comunistas fuera, no creen en el espíritu, creen en la materia, y también el ser humano es un ser psicológico. Y es interesante ver cómo los sistemas comunistas juegan con la mente del ser humano, con la psicología del ser humano. Esto viene desde la Comuna de París, desde la Revolución Francesa, con los términos de igualdad, fraternidad, égalité, fraternité y libertad. Entonces, esa terminología heredada de la Comuna de París, que ahora siempre me gusta mencionar al doctor Cereijo, porque nos alimenta con tanta información. Cereijo acaba de hacer un escrito muy interesante sobre la envidia en el ser humano. Es un pecado capital, es un pecado que todos sufrimos, en mayor o menor medida. Hay quien lo controlamos mejor, pero todo el mundo lo tiene. Y la envidia lleva, y a veces la envidia no es ni por bienes materiales, a veces personas muy ricas resultan ser muy envidiosas. Hay gente que envidian la figura de una persona, la belleza de una mujer. Hay otros que envidian la familia que tienen, si tuvieron padres buenos o no tuvieron buenos. En el fondo, el ser humano tiende a la envidia como un pecado capital de la concupiscencia, que nos inclina al mal. Y la envidia es lo que llevó a la Comuna de París, bajo falsas promesas, como llegan los dictadores comunistas al poder: ustedes van a tener dinero como los demás, vamos a repartir de forma igualitaria los bienes materiales. Y después sabemos que eso es mentira, que todo el mundo es pobre, excepto los 300 individuos que gobiernan, que también son pobres. Son pobres espirituales, son pobres en lo cuanto a su libertad, porque no ejercen sino lo más elemental que puede tener la libertad, que Dios lo creó al hombre con libertad, sino que además no tienen ni siquiera los bienes materiales que cualquier pobre tiene aquí en un país capitalista libre, en su inmensa mayoría, un 70, un 80% de la población. Es decir, que la parte psicológica del comunismo, aprovechando el pecado de la envidia, es lo que los lleva a que ganen elecciones. A veces tengo mis dudas de si la democracia funciona, porque la democracia se compra también, como los votos en Venezuela que se han comprado, como en Nicaragua. Dios quiera que este programa llegue a Cuba y lo oigan los cubanos y puedan captar lo que queremos expresar hoy aquí. Entre otras cosas, ¿cómo es posible que usan los medios esclavistas? En las formaciones económicos sociales de la humanidad ha sido la esclavista, después la feudalista, después la capitalista, y los comunistas dicen que vamos a llegar al comunismo, que es una distribución igualitaria de cada cual según su trabajo y de cada cual según su necesidad. Hasta ahora nadie ha podido llegar ahí. Lo único que ha llevado al comunismo es al fracaso. 60 años en Cuba es el mejor ejemplo, y 60 años han metido ahí generación tras generación demostrando pobreza tras pobreza. Eso es falso. Y la gente se va acostumbrando a través de los años, poquito a poquito, a vivir mal, y no se dan cuenta. Por ejemplo, un médico que estudia 6, 9 años en Cuba, tiene que obedecer órdenes, lo mandan para otro país, ya sea Venezuela o Nicaragua. Ese médico está contento, porque el encerramiento y el enclaustro que tiene a la información y a la salida del país de los profesionales en Cuba es muy grande. Entonces, cuando un medio dice: oye, me mandaron a Nicaragua, ay, qué bueno, voy a ver otro país, me voy a montar en un avión, salen, pero salen a dar una misión médica donde les quitan el 60, el 70% de su salario, lo cual en dólares, en divisa, va a parar a las arcas de los hermanos Castro. Este sistema comunista, ya sea, llámese Stalin o llámese Castro, como ustedes lo quieran llamar, han tenido el mismo sistema: engañar y cambiar a la mente humana. Ya los médicos jóvenes graduados en Cuba no se dan cuenta que el médico es el personaje más importante de la sociedad, porque sin salud no se tiene nada en la vida. La psicología juega un papel muy importante. El cubano no se da cuenta que hay una vida mejor que esa que se vive allá. Es imposible que el cubano no entienda cómo Fidel Castro llegó y a su ministro de Agricultura, el que aplicó la pena de muerte en Cuba, lo cual era una violación a las constituciones. Los países existen porque existen constituciones. En el momento que se violan las constituciones, ya los países dejan de existir. Fidel Castro llegó fusilando en un país donde la constitución vigente, que conste, es la constitución vigente que sigue hoy en día, porque la constitución del 76 y la socialista esta que acaban de aplicar no ha sido votada por una asamblea constituyente, por el pueblo, con las regulaciones que establece hacer una constitución. Entonces esa constitución sigue vigente.
¿Cómo se llamaba esa constitución?
La constitución de 1940. Entonces, sin embargo, él llegó y en la Sierra Maestra ya fusilaba. Si tú ves el juicio de Sosa Blanco, por ejemplo, ¿quién lo juzgó? Un capitán de la Sierra Maestra o un comandante, que ahora no me acuerdo del nombre, muy conocido, por cierto, que no era abogado, que no era juez, que no era un magistrado nombrado por el presidente de la República, pero ahí aplicó la pena de muerte. Eso es una violación de la Constitución desde el primer día que cogieron el poder. Es un país sin Constitución que ha llevado a la quiebra del crédito público, pero ¿a quién van a engañar diciendo que tienen una buena medicina y una buena educación cuando los médicos cubanos llegan aquí y no conocen ni lo que es un sistema de recolección de fluido, una cosa tan elemental que se usa en un salón de cirugía? Los médicos no lo conocen porque Cuba no lo tiene. Entonces, ni hablemos de tratamientos para la diabetes y para el metabolismo, a dónde va llevando la mente. Entonces, este señor nombró a un ministro, Humberto Sorimarín, de Agricultura, que era abogado. Ese señor trajo la pena de muerte a Cuba y él murió con la misma espada que puso. Lo fusilaron. Así que Fidel Castro fusila a sus amigos y a sus enemigos. Estos eran sus amigos. A Hugo Mato lo metió 30 años en la cárcel, uno que lo ayudó a llevar. Entonces, de Camilo Cienfuegos no quiero ni hablar, porque se habla de que Camilo Cienfuegos lo mató él. Puede ser, pero Camilo Cienfuegos tiene un hermano que era un asesino, que siguió matando gente. Entonces, si tú me dijeras que el hermano de Camilo Cienfuegos se reviró contra Castro, yo digo, hey, puede ser que Fidel Castro mató a Camilo, pero es que el hermano de Camilo Cienfuegos fue un comunista y los padres eran españoles socialistas. En fin, esta camada de asesinos que incluye al Che Guevara, a todos estos que lo llevaron a un momento dado a Ochoa, él exporta su revolución a Angola, a Etiopía, coge a su general Ochoa, no me acuerdo cómo es el primer nombre, y Arnaldo Ochoa, y lo fusila. A los mismos hombres que le sirven, después lo fusila. Esto es un sistema como el de Stalin, inculcando la cultura de la muerte a través del aborto, a través de los fusilamientos, a través de la eutanasia. Este hombre no sirve ya, retíralo y mátalo. Así ha sido la historia de ese país y los cubanos siguen viviendo ahí. No es justo que utilicemos nuestra vida, nuestra existencia, 50, 60 años, en un sistema abusivo, un sistema de explotación, de miseria, que no demuestra el más mínimo avance en ninguno de los campos.
La guerra que habías nombrado, ¿la tienes a mano?
Sí, la tengo aquí. Vamos a hablar de las guerras de Cuba desde el 1959 hasta el 2018. Primeramente, prácticamente tiene los mismos gobernantes en el poder. Raúl Castro, Ramiro Valdés, José Machado Ventuda, Leopoldo Cinta Frías, Abelardo Colomé Ibarra, Álvaro López Miera, Ramón Espinosa Martín, etcétera. Son los mismos que han fusilado a más de 15.000 personas, cogido presos a cerca de 300.000, torturado a miles de personas, confiscaron toda la propiedad privada sin compensación, intervinieron con guerras en África, en América Latina, en Medio Oriente, han infiltrado espías a alto nivel en Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, se han burlado del mundo entero. La primera guerra invasionista fue intervencionista en el 1963, la Guerra de las Arenas en Argelia. Es la primera intervención de las Fuerzas Armadas Cubanas en territorio extranjero. En 1964 y 65, durante la crisis del Congo belga con Patricio Lumumba, en el Congo Brazzaville, tropas regulares cubanas se infiltraron desde Tanzania, participaron en acciones bélicas en el Congo sin mayor éxito. El 64 al 65, en la intervención en la guerra de Vietnam con un batallón que se llamaba Brigada Girón. El 73 y 74, durante la guerra de Yom Kippur, la República Árabe Siria solicita ayuda militar a Cuba y Cuba envía una brigada de tanques que participa en combate. En este periodo se mueve el Che Guevara a Bolivia. Después de tratar en otros territorios fallidamente, entró a Bolivia y ahí también falló. Ahí también falló. Fue una de las guerras fallidas que tú mencionabas. El 75 al 91, fuerzas regulares cubanas ingresan en Angola en la misión llamada Operación Carlota para sostener al gobierno de Dos Santos y participan en la guerra civil de Angola y la guerra de la frontera de Sudáfrica. Del 77 al 88, durante la guerra civil de Etiopía y la guerra de Ogadén, donde fue general Ochoa, tropas cubanas ingresan en la República Democrática Popular de Etiopía para sostener al gobernante socialista etíope Mengistu y combatir al Movimiento de Liberación Nacional Somalí de Ogadén. Vamos a continuar.
Lamentablemente tenemos que hacer una ponerle fin al programa. Y en otra oportunidad yo creo que sería interesante continuar
con esta
relación.
Esta información.
Sí. Que Lance nos ha traído y que expresa y demuestra cómo la intervención militar castrista, comunismo cubano, ha permanecido durante todos estos años. Nos despedimos, pues, deseándoles a ustedes un fin de semana lindo y unos días preciosos y mucha salud. Recuerde que la medicina al día está a favor de complacerlos a ustedes en todo lo que ustedes nos pidan. Hasta la próxima programa.
Radio Martí presentó La Medicina al Día, con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Si te dijera que eliminar el resentimiento es tarea fácil, te mentiría. Es un proceso y como todo proceso requiere seguir unos pasos para que aprendas a eliminar de tu vida el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás experimentando resentimiento y, por supuesto, identificar qué es lo que lo provoca. Esta toma de conciencia te hará separarte por un instante de la emoción, lo que te permitirá observar la situación de un modo menos visceral. Número 2, comprender. Se trata de entender lo que ha llevado a aquella persona a hacer aquello que te ha resultado decepcionante o que te ha dañado. No se trata que lo justifiques, sino que veas las razones que le han podido llevar a actuar así. Su educación, su pasado, su crianza, sus creencias, no importa lo que sea. Trata de disociar la persona del comportamiento. La persona no es la conducta. Tus propias decisiones no son quién eres tú. Tan solo este primer ejercicio te va a ayudar a rebajar en mucho la carga de resentimiento. Número 3, aceptar. Es el siguiente paso. Que la persona ha actuado de ese modo. Acepta. Y también que lo que sucedió no se puede cambiar. Aceptar significa dejar atrás ese pasado para continuar hacia adelante, dejando a un lado ese mal sentimiento. Número 4. Luego has de perdonar de forma sincera. Ese perdón ha de ser muy honesto o no serás capaz de resolver del todo la emoción lastre del resentimiento. Después, exprésate y pide, si consideras que la persona que te causó el dolor puede estar abierta a ayudarte a resolver ese sentimiento que albergas. Exprésale de forma asertiva cómo te sientes y cómo esperabas que hubiera actuado. Siempre que sea posible, pídele lo que quieres que haga para subsanar el dolor, que se disculpe, que pida perdón, lo que sea. Si crees que esa persona no va a estar abierta a escucharte en persona, entonces escribe una carta y quémala. Y finalmente, elige. Una vez completado el proceso anterior y con independencia de que la persona haya respondido de un modo positivo, elige qué relación quieres tener con esa persona. no importa si haya fallecido. Puedes seguir la relación y en ese caso, si eliges quedarte con la persona, no te quedes con la conducta ni con lo que pasó. Pero puedes también elegir no continuar la relación con esa persona y eso implica soltar. Resumiendo, es importante que elimines el resentimiento, ya que es un sentimiento muy nocivo que solo proporciona negatividad a tu vida. Piensa que la persona que te ha decepcionado no sufre por ese resentimiento. Es un sentimiento que solo acarreas tú. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.